El reloj digital de nuestro estudio dice que van a ser las 8 de la tarde, que son las 8 de la tarde y nosotros sabemos que a esa hora tenemos que poner en antena un programa de 4 horas que en Onda Madrid se llama El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. El Enfoque es un programa que hace la redacción de informativos y de compañeros técnicos de Onda Madrid. Muy especialmente subrayo esto en tiempo, además, de campaña, donde el esfuerzo es un poco mayor. Y también, desde luego, Agustín Valladolid, Carmen Ramírez de Ganuza y José Marcos, a partir de las 10 de la noche, que es la terna, el cartel de la tertulia del programa en el día de hoy. Antes escucharán La Conciencia de la Radio, ese espacio de divulgación científica de uno de los grandes de la divulgación científica, que es José Manuel Nieves, y después pues la economía bien enfocada con Alicia González y con Ricardo Lucas. Les cuento que Sanidad, el Ministerio de Sanidad, ha comunicado 7.486 nuevos contagios por coronavirus y 114 muertes. Ese es el anuncio que ha hecho Sanidad en un día donde la incidencia de los últimos 14 días, dos semanas, está estable, prácticamente, 230 casos. También Sanidad ha anunciado que el número de personas vacunadas con la pauta completa, o sea, las dos dosis, ya supera la cifra de los contagiados. Y este sí que es un gran titular para todos. Lo repito, Sanidad anuncia que el número de personas vacunadas con la pauta completa ya supera la cifra de contagiados. Las comunidades con incidencia acumulada más elevada por 100.000 habitantes en 14 días son el País Vasco a la cabeza, después Navarra, y en tercer lugar nosotros, con 403, Madrid, además de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Y la Agencia Europea de Medicamentos, eso que escuchan ustedes en la televisión y en la radio decir la EMA, pues la EMA ha confirmado este martes lo que era previsible, que existe un posible vínculo entre la vacuna de Janssen y 8 casos muy raros de trombos detectados en Estados Unidos. El regulador europeo, cuyo comité de evaluación de riesgos ha estado evaluando los citados episodios, considera que debería añadirse una advertencia sobre los coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas a la información de la vacuna del gigante farmacéutico. Este mismo organismo concluye que estos eventos deberían figurar como efectos secundarios, muy raros del fármaco, y sigue recomendando su uso. Lo que dice la EMA textualmente, leo, la relación global entre riesgos y beneficios sigue siendo positiva. Las conclusiones son muy similares a las establecidas para las inyecciones de AstraZeneca hace ahora un par de semanas.
Son efectos secundarios muy raros, pero es importante que los doctores y los pacientes sepan esta información para que puedan identificarlos y buscar ayuda lo antes posible.
Pues esta es la voz de Ymer Cook, directora de la Agencia Europea del Medicamento. Y de la vacuna de Janssen al estado de alarma, o mejor, al final del estado de alarma que decae el 9 de mayo y no sabemos qué es lo que va a pasar. Todo eso es un interrogante para todos, para el gobierno, desde luego, para las comunidades autónomas y para los socios del gobierno que han sacado con el Ejecutivo español, con Pedro Sánchez, los diferentes estados de alarma. El presidente ya ha dicho que no habrá prórroga, pero es lo cierto que no ha conseguido convencer a los partidos que esta legislatura están ayudando al gobierno socialista. De hecho, los socios parlamentarios del gobierno de coalición han vuelto a criticar con dureza la posición de Pedro Sánchez de negarse a prorrogar el estado de alarma y al tiempo negarse a aprobar una norma que lo sustituya para que las comunidades autónomas puedan tomar medidas contra la pandemia. Y además, y esto es lo más extraño y excepcional, apunto, han abierto la puerta a la posibilidad, los socios de gobierno de Sánchez, de estudiar la propuesta de plan jurídico presentada por el Partido Popular.
Para que no se pase del blanco al negro, del todo al nada, en el estado de alarma.
Creo que el Partido Popular, si me permiten esta expresión, está enredando con este tema del estado de alarma y no sabe ni lo que quiere.
Qué difícil es que remen en la misma dirección tanto el Partido Popular como el PSOE, incluso en los temas que nos interesan a todos los ciudadanos. Votemos lo que votemos, derecha, izquierda, centro o no votemos, pero qué difícil es, ¿verdad? Los partidos que advierten al gobierno, ojo, cuidado, son el PNV, Esquerra Republicana, Bildu, Compromís y Más País. Hay que recordar que los nacionalistas vascos ya apoyaron en noviembre una iniciativa del PP que fue derrotada en el Pleno del Congreso y que servía para modificar varias leyes y facilitar que las comunidades hagan frente al coronavirus sin estado de alarma. Y sepan, por otra parte, que el Lendakari, lo quiero recordar, Urkullu, ya ha pedido reiteradamente que el estado de alarma no se levante el 9 de mayo. No solamente es Urkullu.
Yo no estaría en contra. Quiero decir, hay que buscar soluciones que den seguridad jurídica. Y rectificar a veces, si es en beneficio de la mayoría, pues bueno, cualquier medida, pues si puede ayudar, nosotros, aunque venga del Partido Popular, no estaríamos en contra.
Es la voz de Joan Baldoví, el portavoz de Compromís en el Congreso. Y ahora les cuento un varapalo, el varapalo de la Unión Europea, de la Comisión al Gobierno de España, a propósito de la reforma que pretende del Consejo General del Poder Judicial.
El comunismo no puede estar presente en esta renovación, esas pulsiones antidemocráticas de un partido que demoniza a la judicatura del Estado, que insulta a los jueces, que cuestiona a la Constitución, no puede estar en esto. Que nos libere cuanto antes de su presencia en esa negociación y el Partido Popular sabrá cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales.
Enrique López, que es el hombre de los temas de justicia, los temas jurídicos dentro del Partido Popular, además de ser consejero, muy destacado consejero, ahora en funciones de la Comunidad de Madrid. El Gobierno anuncia que dará marcha atrás y que va a pedir al PSOE y a Podemos que retiren la reforma del Consejo General del Poder Judicial. La presión de la Unión Europea y de los más de 2.500 jueces, básicamente yo creo que es esto último, ha tenido su efecto. 2.500 jueces españoles que escribieron una carta a la Comisión, a la vicepresidencia de la Comisión, diciendo lo que podía pasar si salía adelante esa reforma. Bien, el Gobierno, como les digo, ha cedido finalmente a la pretensión de dar luz verde a una polémica reforma que para el órgano judicial es un menoscabo de la independencia judicial y que atenta contra la separación de poderes.
Se propondrá a los grupos parlamentarios que lo propusieron que incluso lo retiren para los efectos de ya no dar pábulo a ni más, porque el interés está puesto en la eficiencia, y por tanto en el ciudadano y en una estrategia de país, es decir, la justicia orientada a la recuperación de país.
Es Juan Carlos Campo, es el ministro de Justicia. Bien, si no hay acuerdo con el tema del estado de alarma, con el tema del Poder Judicial, como están viendo, pues es también muy complicado que haya acuerdo. La pretensión, desde luego, del Partido Popular no es otra que se retire en todo momento de las negociaciones el partido de Unidas Podemos. Iba a decir de Pablo Iglesias, bueno, de Pablo Iglesias y de Yolanda Díaz, que ahora empieza ya a aparecer como la líder o lideresa, no sé cómo habría que decir, lideresa seguramente de Unidas Podemos. Y por último, sí quiero contarles también que el sector de la banca en España, pues está mal, está fatal, está en ebullición. Es un terremoto tras el anuncio de despedir a miles de personas de la fusión de CaixaBank con Bankia. La verdad es que es uno de los sectores, junto con otros también, al que pertenecemos nosotros, el de los medios de comunicación, pero este ha hecho estragos en el mundo de los bancos, el mundo de las cajas de ahorro. Es verdad que ya prácticamente la gente que tiene posibilidades y conocimientos mínimos ya ni pisa un banco, y es cierto que si no pisas un banco están sobrando las oficinas y también los trabajadores. La dirección de CaixaBank ha planteado este martes a los sindicatos un ajuste del 18,7% de la plantilla, es decir, 8.291 puestos de trabajo.
Con casi toda seguridad, si no se hubieran producido las fusiones correspondientes en el marco de las entidades financieras, estaríamos hablando incluso de un volumen de trabajadores superior, porque hay, y es importante recordarlo, en el entorno financiero necesidades de concentración para que justamente podamos preservar el empleo que podamos preservar de forma óptima.
Vamos ya a repasar el cuadro de la crónica de la actualidad de esta jornada de 20 de abril con Beatriz Marín y con José Gilgado. Sanidad descarta retrasar la segunda vacuna de las pautas de Pfizer y de Moderna.
Era una propuesta que estaba encima de la mesa y que ha funcionado, por ejemplo, en Reino Unido. La estrategia pasaba por tener más primeras dosis y dejar para más adelante la segunda. Al final, la Comisión de Salud ha decidido mantener los protocolos de vacunación que aconsejan las farmacéuticas. Hoy, por cierto, se cumple un objetivo en la inmunización en España. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Hoy Hoy son más las personas vacunadas, inmunizadas con dos pautas en nuestro país que número de personas de contagios notificados.
Ese es un buen titular, sin duda. Hay 7 comunidades en riesgo extremo por coronavirus.
País Vasco, Navarra, Madrid, Aragón, Andalucía, Ceuta y Melilla. Todas ellas pasan de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. La media nacional, 230, está próxima a esa incidencia. En Madrid ha crecido la ocupación de las UCI y es la comunidad que tiene más enfermos críticos, 561.
La comunidad detectó la semana pasada 74 brotes, 16 fueron en actividades de ocio.
Sí, pero no fueron los más peligrosos en cuanto a contagio. Donde más casos se siguen dando es en las relaciones familiares, donde se dan 29 brotes. Le sigue el ámbito laboral con 20. Los colegios tienen un impacto relativamente bajo, 5 brotes la última semana. El consejero de Sanidad asegura que están pendientes de todos los datos que reciben para decidir restricciones.
Nosotros seguimos con esa monitorización diaria y a partir de ahí nosotros tomamos medidas de restricción, ya se hace con las zonas básicas de salud.
La Fiscalía investiga un cartel electoral de Vox que señala a los menores extranjeros.
Los carteles colocados en el metro de Madrid, en la estación de Sol, presentan la siguiente frase, es textual. Un MENA, 4.700 euros al mes, tu abuela, 426 euros de pensión. La Fiscalía actúa de oficio por si la propaganda puede constituir un delito de odio hacia los menores extranjeros no acompañados. Hay ONGs que están recogiendo firmas para retirar este tipo de mensajes.
El Tribunal Constitucional da la razón al Gobierno retira un artículo de la Ley Gallega de Salud.
Es el apartado 38 que permite obligar a vacunarse a quien no quiera hacerlo. De momento, mientras se resuelve sobre el fondo del texto, queda sin aplicación esta parte de la norma. El alto tribunal considera que este tipo de obligaciones tienen que establecerse, en todo caso, en una ley nacional y no autonómica. El presidente gallego espera llegar a un acuerdo al margen de los tribunales para salvar la mayor parte de esta normativa sanitaria.
La Audiencia Nacional descarta investigar a Cristina Cifuentes dentro del caso Púnica.
Archiva provisionalmente la causa por prevaricación y cohecho. El juez no encuentra pruebas de su participación en la presunta financiación irregular del PP que está investigando. El magistrado también archiva la causa contra el empresario Arturo Fernández, al que investigaba por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Cifuentes había participado en esa concesión. La expresidenta ha colgado en Twitter la siguiente reflexión. ¿Quién me va a resarcir ahora del sufrimiento padecido? Y el de mi familia, ¿quién me va a devolver todo lo que me arrebataron?
Pues me temo, señora Cifuentes, que nadie. Me temo que nadie. Que esto funciona así de mal. Pero nadie le va a resarcir, lamentablemente. Ni a usted, ni a otros casos que después de... Estoy pensando en la Sociedad General de Autores, en Teddy Bautista, en Caco Senante y tantos otros que se vieron sometidos a la opinión pública, al juicio de la opinión pública y publicada, y después han sido declarados inocentes por la justicia. ¿Quién les va a resarcir? Pues nadie. En esto falla el sistema y fallamos un poco todos. Vamos ya con el avance de lo que va a ser la tertulia La Economía Bien Enfocada con Ricardo Lucas y con Alicia González. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? La última hora recoge que el Gobierno va a permitir gravar un 50% el IBI sobre la vivienda que haya estado vacía durante al menos 2 años, una noticia que salta en un día en que se ha celebrado la cumbre iberoamericana con la presencia de Pedro Sánchez y Felipe VI. Presidente del Gobierno y jefe de Estado han coincidido en apelar a la Unión para superar la crisis sanitaria, social y económica que atravesamos.
Es que creo que esta pandemia, otra de las lecciones que nos ha dejado es que la política sola no puede hacer nada, la empresa sola tampoco puede hacer nada, la ciencia sola tampoco puede hacer nada. Es fundamental la Unión.
Trabajando juntos, el sector exterior sin duda puede ser de nuevo el gran dinamizador económico que impulse la recuperación en ambos continentes.
Sánchez ha repasado los mecanismos puestos en marcha en España y ha mencionado, claro, los fondos europeos, unos fondos a los que ya ha anunciado Juan Roig, presidente de Mercadona, no acudirá a esta entidad, además de añadir que para él es un orgullo pagar 1.130 millones de impuestos. Luego lo escucharemos, como también hablaremos de la Superliga, debate que ha resonado hoy en las paredes del Congreso y del, lo avanzabas Félix, ERE de CaixaBank. Todo ello en una jornada en que la bolsa se da un pequeño batacazo, pierde un 2,9% y también deja los 8.500 puntos.
El caso de Juan Roig es un caso a estudiar en las escuelas de negocios. El presidente de Mercadona que dice sentirse orgulloso de pagar 1.130 millones de impuestos, que se siente orgulloso y que hoy además decía ante los medios de comunicación que está convencido que tiene que mejorar la calidad de los productos suyos que llevan la marca blanca de Mercadona. No, es que es increíble, no hay gente con esta capacidad de comunicación y con esta capacidad de mostrar sinceridad y honradez ante la opinión pública. ¿O no, José Luis Poblador.
Bueno, yo soy de otro supermercado, pero bueno, vamos a entrar en el debate.
No es fácil encontrarse a alguien que diga que tiene que mejorar y que además esté orgulloso de pagar 1,000 y pico millones de euros.
Hombre, claro que sí, lógicamente es algo que ayuda a este país, ¿no? Y que tiene que mejorar un poquito la fruta y la verdura. Parece que sea una mentira que sea una marca valenciana. Pero esto lo digo constructivamente, ¿eh?
Pero tú no vienes a hacer crítica gastronómica, ¿no?
No, yo vengo a ser constructivo siempre, o lo intento. Constructivo, venga. Oficial, es lo único oficial que hay en la Superliga. Y lo único oficial que hay en la Superliga es que un juzgado de lo mercantil, el 17 de Madrid, ha dicho que queda prohibida cualquier tipo de vendetta, que es a lo que está sonando todo lo que está sonando de la UEFA, de la FIFA y de la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, que no pueden hacer nada en contra de presidentes, entrenadores, directivos, jugadores, iba a decir que hasta aficionados de esos equipos que han montado la Superliga. Eso por un lado. Por otro, Modric tampoco es de la partida porque se ha lesionado hoy, problemas de espalda, es decir que Modric tampoco estará mañana ante el Cádiz. Y que las dudas que había en el Atlético de Madrid también se están despejando. Tampoco lo van a estar ante el Huesca, Lemar y Joao Félix. Y una cosa en directo, está perdiendo el Real Madrid, primer partido de los cuartos de final de la Euroliga, lo estamos dando en el 106 de la FM, 58-45 a falta de 2 minutos para que acabe el tercer cuarto.
Poblador, a partir de las 9 en la sintonía de Onda Madrid. ¿Cómo están las cosas del tiempo? Eino González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy hemos tenido un día bastante revuelto y además muy variable porque dependiendo de la zona de la comunidad pues hemos tenido los cielos más cubiertos, menos precipitaciones e incluso granizo. Ambiente muy variable, ya decía, inestable, con esas granizadas intensas, sobre todo hacia el norte, en la zona de la sierra, hacia el este. Se han acumulado hasta 15 litros por metro cuadrado en algunos puntos, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes. Y eso sí, las temperaturas han vuelto a ser suaves, 19-20 grados en muchos puntos. De cara a mañana seguimos con esos registros suaves, otra vez en el entorno o cerca de los 20 grados. Y en cuanto al cielo, de nuevo vamos a tener nubosidad variable a lo largo del día y otra vez esa posibilidad de precipitaciones mayor hacia el norte, en la zona de la sierra, sobre todo de cara a la tarde, es cuando se pueden extender más esas lluvias. Así que lo dicho, mañana miércoles seguimos con este ambiente inestable, muy variable, propio de estas fechas y con temperaturas que de momento no nos hacen pasar frío.
En cuanto al tráfico, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico informa Eris Cerezo.
Buenas tardes, estamos en estos momentos pendientes de un accidente de salida en la A42 en Getafe y aunque no genera retención por avería, precaución si van a circular por la A1 en San Sebastián de los Reyes en sentido Madrid. También por proximidad, posibilidad de lluvia y tormentas en Guadalajara a lo largo de la jornada. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este miércoles, jornada 31 en la Liga de Fútbol de Primera División, con todo en juego. A las 10 de la noche, a través de la página web de Telemadrid y Onda Madrid, Cádiz, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues vamos ya con el enfoque de Onda Madrid, donde lo han hecho hoy gobiernos regionales y Ejecutivo Nacional en el seguimiento de la pandemia. Sepan que nuestro país ha registrado 7.486 contagios y 114 muertos, mientras que el único alivio, la incidencia, se mantiene en 230, una incidencia que espera la ministra de Sanidad remita a finales de semana. Lo ha dicho en el Senado durante la Comisión de Sanidad, en la que ha hablado también de vacunación y otros asuntos. ¿De cuáles? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Para empezar, dos buenas noticias. La primera, que la previsión que maneja el Ministerio es que a finales de esta semana empiecen a remitir los contagios. Y la segunda, en España el número de personas con pauta completa de vacunación supera al número de personas que se han contagiado a lo largo de la pandemia.
Hoy estamos asistiendo a un punto de inflexión. Hoy son más las personas vacunadas, inmunizadas, con dos pautas en nuestro país, que número de personas de contagios notificados. Significa, señoría, que por primera vez le estamos cogiendo el tiempo al virus.
Lo anunciaba Carolina Darias en el Senado, en la Comisión de Sanidad, donde también explicaba que se ha acordado seguir con el intervalo actual de dosis de vacunas, es decir, que no se va a retrasar la administración de la segunda dosis, sino que se va a mantener en 21 días. Sobre la vacuna de Janssen, tras recibir el aval de la Agencia Europea del Medicamento, se va a empezar a repartir mañana a las comunidades autónomas.
Desde que termine de aquí, me voy a ir al sitio donde tiene que ser, que por razones de seguridad entenderá que no se puede decir, y estaremos en disposición de, si es así, con la logística, mañana empezar a repartirla por las comunidades autónomas. Esta ministra está 24/7. 24 horas, 7 días a la semana, vacunar, vacunar y vacunar.
Y más anuncios. El Gobierno vacunará a las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña, donde no se les había vacunado en los mismos términos que en el resto de comunidades autónomas.
Y lo habían denunciado. 8:21, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y su segundo, Antonio Zapatero, repasaban horas antes la estrategia de vacunación de Madrid, hablaba de las novedades relacionadas con los centros de salud como puntos donde inocular el fármaco y también de las medidas y decisiones regionales para luchar contra la COVID. Informa Eva Prat.
Desde hoy, los mayores de 75 años pueden conseguir cita telefónica para vacunarse. Solo tienen que llamar a su centro de salud y una locución les dirá que marquen el cero o que digan verbalmente que desean cita previa. Según la disponibilidad de vacunas y la agenda del centro, se les dará día y hora. Importante, las personas que deseen esta cita no tienen que ir hasta el centro de salud, sino que, insistimos, deben llamar por teléfono. En declaraciones a Telemadrid, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, decía que Madrid tiene capacidad para poner entre 100.000 y 125.000 vacunas al día. El problema es que no llegan. De momento, la vacunación de mayores avanza a buen ritmo.
Nosotros ya en población de 80 años hemos cumplido, porque ya están el 100% han recibido primera dosis y 72% segunda dosis. En la población de 76 a 79 también vamos bastante bien, porque ya hemos puesto primera dosis al 72.5%.
El consejero de Sanidad, por su parte, confía en que la incidencia de contagios vaya a la baja. Enrique Ruiz Escudero.
Es cierto que nosotros vamos viendo que se produce una estabilización, pero bueno, en cualquier caso siempre hay que estar atentos y no hay que confiarse porque el coronavirus nunca da tregua.
Una mejora que espera el consejero permita una alta participación en los comicios del 4 de mayo.
Bueno, pues más allá de las pretensiones regionales y locales con las vacunas de AstraZeneca y de Janssen, ahora en tela de juicio está el dictamen europeo sobre esta última, sobre Janssen. Hoy decidía la Agencia Europea del Medicamento y el resumen es que avala el uso de este fármaco como era previsible. Bruselas, corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Agencia Europea del Medicamento adopta la misma postura que con la vacuna de AstraZeneca. No niega que los casos de trombosis detectados en Estados Unidos estén asociados a la vacuna, esta vez la de Janssen, que es la que han estado analizando el Comité de Expertos Científicos. Pero señalan, una vez más, que los beneficios son mayores que los perjuicios y recuerdan que los sistemas de vigilancia son efectivos. Emer Cook, directora de la agencia, dice que habrá que estar atentos e informar, sobre todo, a los pacientes.
Son efectos secundarios muy raros, pero es importante que los doctores y los pacientes sepan esta información para que puedan identificarlos y buscar ayuda lo antes posible.
La vacuna aún no ha sido administrada en Europa porque muchos países esperaban la recomendación que hoy ha hecho la agencia para empezar a vacunar con Janssen.
Ocho y 24, nos asomamos a la campaña de cara a los comicios del próximo día 4 de mayo. A continuación, les ofrecemos la información electoral conforme al orden y la proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Coordina Elia Fernández.
4 de mayo, elecciones autonómicas.
tú decides, nosotros te lo contamos.
Pablo Iglesias ha presentado el programa electoral de Unidas Podemos. Apuesta por reconstruir lo público y mejorar la sanidad y la educación, aplicando una fiscalidad constitucional.
Tenemos un proyecto que solo puede consistir en hacer lo contrario a lo que ha hecho la derecha en los últimos 25 años. Si tuviéramos que sintetizar la política del Partido Popular, que ha sido básicamente un desmantelamiento de lo público.
Los empresarios han ocupado la agenda de Rocío Monasterio, que les ha explicado las propuestas de Vox. Se exige terminar con las restricciones y más ayudas al comercio y al turismo.
La desconexión absoluta y un ataque por parte, por supuesto, de la izquierda a todo lo que sea la creación de riqueza, pero a veces una incomprensión por los que se llaman de centro, incluso conservadores, por la realidad del día a día, de los impedimentos, de las trabas. En España la izquierda pone las ideas, el centro las asume. Y la supuesta derecha las gestiona.
Más Madrid carga contra el Partido Popular por ofrecer voluntarios para llevar a los ancianos de una residencia a votar el 4 de mayo. El centro ha anulado esa posibilidad, Lorena Mena.
Más Madrid considera una aberración que en una residencia de mayores se haya ofrecido a voluntarios del Partido Popular para acompañar a los ancianos a votar.
Esto es una aberración más. El cuidado de nuestros mayores se ha dejado en manos del low cost y, sin embargo, su derecho a la participación democrática se deja en manos de voluntarios del Partido Popular.
Mónica García ha pedido hoy que la flota de taxis se renueve y sea más sostenible.
Que se cumpla la ley de la ratio 1:30 con las VTCs, que haya inspecciones, que haya control, que esto no sea la ley de la selva.
Dice que Ayuso solo busca liberalizar un sector público esencial.
Ciudadanos pone el foco en la sanidad. Edmundo Val destaca el papel de las farmacias frente a la pandemia e Inés Arrimadas apuesta por convertir a Madrid en la mejor región de Europa para investigar. Pepe Frutos.
Edmundo Val se compromete a incrementar la relación entre las farmacias y la sanidad pública. Quiere modernizar la vieja ley que regula el sector.
La coordinación necesaria que tiene que haber telemática entre los centros de atención primaria y las oficinas de farmacia.
El candidato ha incrementado sus propuestas para el metro. Quiere que cualquier abono puede usarse en todas las zonas tarifarias durante los fines de semana.
Potenciaríamos la movilidad dentro de la Comunidad de Madrid de una forma gratuita a través de un transporte sostenible.
Compromiso también con la ciencia, garantizar financiación y eliminación de burocracia. Inés Arrimadas.
Condiciones laborales estables y dignas para los investigadores.
Ofrecen una alternativa que no niega la colaboración público-privada ni las vacunas. Referencias a Podemos y Vox.
Isabel Díaz Ayuso ha despejado su agenda esta tarde para preparar el debate de mañana aquí en Radio Televisión Madrid. Solo con el Partido Popular, asegura, la región seguirá siendo motor económico de España. Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso avisa sobre los impuestos.
La izquierda piensa gestionar Madrid convirtiéndolo en un infierno fiscal similar a lo que han hecho en muchas regiones en las que gobiernan y también en el gobierno de la nación.
Frente a ello, un proyecto de libertad con rebaja fiscal.
Ante esta amenaza de convertir a Madrid en un infierno fiscal, yo me reafirmo en ejecutar la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid.
No se va a callar ante los ataques de Sánchez.
Porque para oponerse a Sánchez no hace falta ser de derechas, basta con ser sensato.
Y en su programa, dos propuestas.
Conseguir una reducción progresiva y definitiva del número de alumnos por aula. Que crearemos un programa de bonos turísticos para reactivar la demanda y acelerar el crecimiento de este sector estratégico.
Ayuso pide el voto a las clases medias que emergieron con la democracia del 78. En las últimas horas, la candidata ha estado preparando con sus asesores el debate en Radio Televisión Madrid.
También ha dedicado la tarde a preparar esa cita Ángel Gabilondo tras visitar Leganés. El ministro José Luis Ábalos ha compartido mitin en Parla esta tarde con la número 2 de la candidatura, con Hanna Yalul. Noelia Ontoria.
Reorientar la escala de valores en el gasto público es la propuesta del candidato socialista, que los presupuestos refuercen los servicios públicos.
Servicios públicos y dimensión social. Si hacemos unos presupuestos pensando en eso, yo le aseguro que en Madrid hay dinero. Y desde luego más va a haber si no malgastamos. Si orientamos nuestra escala de valores sabiendo cuáles son las prioridades, desde luego, dinero habrá.
Ángel Gabilondo defendía el que será su modelo de gestión a partir del 4 de mayo si gobierna la comunidad, y esa parte del programa la expondrá mañana en el debate de candidatos en esta casa, en Radio Televisión Madrid. Esta tarde seguía preparando la cita a conciencia, mientras en Parla el ministro de Vivienda y Transportes, José Luis Ábalos, se cuestionaba el porqué de estas elecciones y llamaba a votar porque nos jugamos la convivencia en Madrid.
Resulta que el problema de la convivencia, que efectivamente había y hay en Cataluña, aquí también se está generando un problema de convivencia, porque se dedican a dividir permanentemente, a enfrentar, y a ofender para enfrentar.
El secretario de Organización del PSOE subrayaba que el gobierno de Díaz Ayuso no da a conocer su programa porque es un ejecutivo fallido.
Continúa la batalla por el voto mirando a los 600.000 indecisos que, según las últimas encuestas, pueden decantar el signo de estas elecciones.
4 de mayo, elecciones autonómicas. La información en Onda Madrid.
Pues ya les han escuchado por separado, pero ya queda menos para verles y oírles juntos, esgrimir sus respectivos argumentos. El primer debate electoral tendrá lugar mañana a las 9:30 de la noche aquí en Telemadrid y Onda Madrid, aunque tenemos especial desde las 7, un debate sobre el que cada vez sabemos más cosas. Raquel Ruiz.
No hay nada que quede al azar, todo se ha sometido a sorteo para garantizar el mismo trato a todos los candidatos, desde el turno de llegada hasta el orden en el que se van a colocar en plató. Eso sí, nuestra compañera María Rey, al frente de la moderación, nos garantiza que será un debate dinámico en el que se tratarán todos los temas que importan a los madrileños.
Si les dejamos solo afrontar lo que le interesa a cada uno, a lo mejor no le damos a nadie ninguna respuesta sobre empleo, que es lo que más nos preocupa a todos. Entonces, tenemos que obligarles a que guarden minutos para hablar de cada cosa.
Hoy en esta casa se ultiman todos los preparativos, como seguro que también lo están haciendo los candidatos, porque este debate será una de las citas claves de la campaña.
El debate, cuando todo el mundo te observa una metedura de patas, es muy difícil de levantar. Y en cambio, un candidato que da la nota hace que toda la atención se fije en el resto de la campaña. El debate suele ser clave, no es un tema menor.
Una cita que comenzará a partir de las 9:30 de la noche. Aquí en Onda Madrid estaremos con ustedes desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada en un programa especial que les acercará todos los detalles.
Vamos a escuchar ahora la agenda cultural de Manolo Calderón. Después de la agenda, la conciencia de la radio, como todas las semanas, como todos los martes, con José Manuel Nieves, que hoy nos trae una inquietante historia acerca de los motivos por los cuales pintaban los hombres primitivos, las pinturas rupestres, hace 30, 40.000 años, al fondo de las cuevas, donde prácticamente no hay oxígeno. Eso lo va a desvelar luego José Manuel Nieves. Ahora, como digo, Calderón, Manolo Calderón y su agenda cultural.
Hasta el 25 de abril tienen tiempo para acercarse hasta la Sala Alcalá 31. Allí está el Arte del Laberinto, la muestra más amplia dedicada en Madrid al artista andaluz Guillermo Pérez Villalta. Óscar Alonso Molina es el comisario de la muestra.
La idea es no presentar una secuencia cronológica, es no hacer una ordenación temática o conceptual, sino que el espectador vaya descubriendo por sí mismo cuáles son los encuentros que unas veces son por analogía, por cercanía entre las obras, y otras veces son por enfrentamiento, por una distancia entre ellas.
Mucha danza para mañana día 21. Hasta el 24 se celebra el ciclo de danza contemporánea Nuevo Bailar en la Sala Berlanga. Continúa Madrid en danza en los teatros del Canal y en el Centro Cultural de la Villa se celebra el festival Danza en la Villa. En la Filmoteca podemos ver a partir de las 7:30 de la tarde Encuentros en la Tercera Fase. De miércoles a domingo hasta el 2 de mayo en el Teatro Bellas Artes El Abrazo, María Galiana, Juan Meseguer y Emilio Boale protagonizan una tragicomedia que explora la paternidad y el amor tras el paso de los años. María Galiana nos habla de su personaje.
Es una mujer que le ha gustado siempre vivir libre, que ha elegido que este hombre fue el amor de su vida y no se sabe muy bien cuál puede ser su reacción ante una situación nueva que le pide generosidad.
20 de abril de 1908 nacía en Louisville Lionel Hampton, falleció en Nueva York en 2002. Que ustedes lo pasen bien.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid.
Solo tienes una palabra en la boca.
Y así es como vamos a pedirle el voto a la gente.
Color naranja.
Os propongo hacer la revolución de las pequeñas cosas.
Es que para defender la libertad
hay que ganarles.
Todos los días, en todos nuestros programas informativos, te contamos el minuto a minuto de la campaña del 4 de mayo. Información, sin ruido, para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos, para todos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Este miércoles, los candidatos a la presidencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid debaten en Onda Madrid y Telemadrid.
¿Qué programas presentan?
¿Se subirán los impuestos?
¿Qué políticas sociales defienden?
¿Con quiénes están dispuestos a formar gobierno y con quiénes no?
Preguntas y respuestas en el primer debate de candidatos a la Puerta del Sol.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, el previo al debate, el debate y las conclusiones posteriores en un programa especial en Onda Madrid con David Junquera. Las elecciones se siguen en Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Solo faltaba que no hubieran más cosas en este mundo, en este universo informativo, que el mundo de la pandemia, el mundo de la política y de las políticas en campaña electoral de Madrid, que más bien parece la campaña electoral de toda España. Solo faltaba que no hubiera más que la Superliga y los intereses de los grandes clubes de fútbol que quieren más y más y más dinero. Hay también un tiempo para interrogarnos, para escrutarnos, para preguntarnos, para saber realmente qué es lo que somos. No diré eso de qué queremos ser, porque eso ya es una cuestión mayor y es mucho más complejo, pero sí lo que somos y, en todo caso, lo que en algún momento hemos sido. ¿Cómo estás, José Manuel Nieves? Buenas noches, buenas noches.
Hola, Félix, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Ya era hora de que un día dejáramos de mirar al cielo y al universo y miráramos en las oquedades de la Tierra. Pero bueno, antes de eso y de descubrir a los oyentes de qué queremos hablar, hoy ha sido un día en el que, como sabrás, y siempre hay un pequeño aperitivo en el arranque de esta conciencia de la radio que habla de la pandemia, que la Agencia del Medicamento Europea, la EMA, ha avalado el uso de la vacuna de Janssen pese a hallar posibles vínculos con casos raros de trombos. Y vuelve a insistir que son muchos más los beneficios que los perjuicios, ¿no?
Claro. Claro, es lo que hemos venido diciendo estas semanas, ¿no? Que hay medicamentos de uso normal que tienen más y más posibilidades y más índices de trombos que las propias vacunas, ¿no? Que tienen una incidencia ridícula. Lo que pasa es que el altavoz con el que lo decimos, pues hacen que sucedan estas cosas. Y lo más preocupante de todo es no solamente que hay medicamentos, pues no sé, los anticonceptivos, por ejemplo, ¿no?, que los toman tantas mujeres, ¿no?, pues esos tienen cientos de veces más posibilidades de provocar trombos. Pero no solamente eso, la propia enfermedad tiene miles de veces más de posibilidades de provocar eso mismo que la vacuna está provocando solamente en un puñado de personas. Es un medicamento, después de todo, y todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Así que buena noticia. Y buena noticia que la cuarta ola famosa nos esté, parece, por lo menos hasta ahora, no esté teniendo la incidencia de las otras, ¿no?
Pues he escuchado esta misma tarde a algunos científicos, en concreto a Margarita Del Val, me parece que es a quien he escuchado, decir que nunca hemos tenido unas vacunas más seguras que las que tenemos ahora a lo largo de la historia de la medicina.
Claro. No la he escuchado, pero me lo creo. Evidentemente es así, porque los recursos que tenemos ahora y sobre todo el esfuerzo que se ha puesto concretamente, no solamente no en un país, sino en todo el mundo. Date cuenta de que tenemos ya más de media docena, 7 u 8 vacunas operativas en todo el mundo y vienen más, ¿no? Es decir, toda la materia gris de la fabricación de medicamentos se ha puesto durante un año entero al servicio de tener esta vacuna en un tiempo récord, que se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Bueno. Tú fíjate, hay países todavía peor. A mí me llegan noticias, por ejemplo, de Alemania, donde un porcentaje muy significativo de las personas que están citando para vacunar no acuden, directamente no acuden.
Pues es una pena, porque pues sí. Porque si la gente que no acude porque tiene algún temor, algún miedo, diera opción a que los que quieren vacunarse voluntariamente pudieran ir en sus puestos, yo sería uno de ellos, querido José Manuel.
Claro. Tú siempre llevas 3 semanas haciéndome la misma pregunta y hoy te la voy a hacer a ti. Si a ti te dijeran de ponerte la de AstraZeneca, ¿te la pondrías?
Sí.
Hombre, qué bien. Sí, vale, sí. Pues entonces ya eres de los míos.
Sin ningún género de dudas, vamos. Sin ningún género de dudas, está claro. Muy bien. Así que nada. Bueno, ¿te parece que miremos, he dicho antes, a las oquedades de la Tierra? Y efectivamente así es. Porque sí. Vamos a hablar de cuevas, ¿no? Vamos a hablar de sitios en los que estuvieron viviendo nuestros antepasados en épocas ya muy, 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 muy pasadas.
En el Paleolítico.
En el Paleolítico Superior, en concreto. ¿Qué tipo de ser o de sapiens había en ese momento, en el Paleolítico Superior? ¿Cómo era?
Nosotros, ya. Directamente nosotros.
Ya éramos nosotros, ¿no?
Sí, nosotros enteramente ya. O sea, ya no había, ya está, se había terminado todas las demás especies, eran nuestros antepasados directos, ¿no? Y ahí tenemos, y estaban... eran la especie de Homo sapiens que había llegado a Europa. Por ejemplo, sabemos que las manifestaciones de arte rupestre que tenemos, pues las más antiguas están alrededor de 30 y muchos, 40.000 años, que es más o menos justo la época en la que estos antepasados directos nuestros entraron en Europa, ¿no? También vivían los neandertales en aquel momento y existen algunas dudas de que algo del arte que se ha encontrado en cuevas, o por lo menos algunas, pudieran ser de los propios neandertales, pero la inmensa mayoría está confirmado de que eran de nuestros propios antepasados.
Bueno, para que vean ustedes la pregunta que nos trae hoy, o que lanza al aire al éter de la radio José Manuel Nieves, la pregunta sería la siguiente. ¿Alucinaban? Tómense el verbo en su estricto sentido, o sea, que no es una expresión coloquial, ni mucho menos. ¿Alucinaban nuestros antepasados mientras pintaban las cuevas de Altamira? ¿Alucinaban nuestros antepasados? O sea, ¿había algún efecto lisérgico en el leitmotiv, claro, que hacía que alguien cogiera unas pinturas con los dedos, con las manos, con un pincel, con lo que fuere, la herramienta que fuere para pintar algo en las paredes de una cueva? Esa es la pregunta, ¿no?
Sí, probablemente tiene algo que ver con lo divino, ¿no? Las cuevas estaban probablemente en el Paleolítico, igual que en muchas culturas, en muchas tribus de gran antigüedad, ¿no? Pues se consideraban como unas especies de túneles o de comunicaciones o de puertas al inframundo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, los humanos, los artistas del Paleolítico, que fíjate, hace 30.000, 40.000 años, ¿no?, que entraban allí, pues lo hacían con un... pues no simplemente entraban y se ponían a pintar, sino que debía de ser una especie de ceremonial también. Y hay un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, pues ha desarrollado una hipótesis de, que es esta que tú acabas de citar, ¿no? Que lo has destripado, pero una hipótesis atrevida, desde luego. Y se han preguntado, partieron preguntándose de por qué en muchas, no en todas, pero sí en la mayor parte de las cuevas que tienen arte rupestre, esas pinturas tan bonitas como las cuevas de Altamira o como las cuevas que hay en Francia sobre todo y en muchos lugares en España, ¿no? ¿Por qué estaban en los túneles y en las galerías más profundos de la cueva, ¿no? Y han llegado a una conclusión. Según estos investigadores, y han publicado un artículo en una revista importante de arqueología, pues podrían haber estado buscando deliberadamente los rincones más remotos de las cuevas, con menos oxígeno, en lo más profundo, para pintar allí y hacerlo bajo los efectos de la hipoxia. Es decir, en esas zonas más retiradas de las cuevas, absolutamente oscuras, además iban con una antorcha, pues había poco oxígeno y la antorcha también con el fuego consumía, que llevaban, claro. Contribuía a consumir, con lo cual podían tener, y lo hacían según los científicos deliberadamente, experiencias extracorpóreas y alucinaciones, es decir, estaban en estados alterados de la conciencia, en ese sentido alucinaban, ¿no? Desde luego, ya te digo que es una hipótesis que yo era la primera vez que la escucho, pero desde luego tiene toda la lógica, ¿no?
Bueno, yo he visto, tú has estado dentro de las cuevas Altamira, has estado en las reales.
Sí, hace muchos años ya. Cuando se podía entrar.
Bueno, yo conozco la réplica, que es maravillosa, que hay en el Arqueológico de Madrid, en el MAN,
sí, claro.
Que está en la calle Serrano, y la verdad es que es una réplica maravillosa y que uno se puede hacer perfectamente idea de dónde estaban las paredes, claro, es verdad que había que
buscar. No es lo mismo que entrar en la cueva, también te lo digo. No es lo mismo que entrar en la cueva.
Hombre, claro, me imagino que no es lo mismo, porque lo que nos muestran debe ser algo que está muy al fondo de la cueva, supongo, ¿no?
Claro, tiene mucha calidad y todo, pero todo ese entorno, el entrar, la magia de entrar ahí dentro, en fin, es todo un entorno, ¿no? Es todo un entorno que te ayuda a después a quedarte absolutamente maravillado por lo que se ve dentro.
Estas alucinaciones o este efecto lisérgico que posiblemente pudieron padecer aquellos sapiens de hace 30, 40 mil años al pintar sus pinturas, en fin, es una teoría, como tú dices, que es bastante novedosa, pero realmente lo que aquellos hombres, aquellos humanos pintaban, era la realidad. Tampoco hay, por utilizar un término más de nuestro tiempo, tampoco hay psicodelia en las pinturas. Realmente lo que hay son las imágenes de animales, de hombres cazando, cosas cotidianas y más, ¿no?
Pero ¿por qué se metían hasta lo más profundo? Si es una manifestación de arte, ¿por qué no lo hacían en las galerías de entrada, por ejemplo, ¿no? Que estarían más a la vista de todo el mundo, mucho más a mano? Lo que se han preguntado estos científicos es que lo que dicen es que muchas de estas representaciones, ¿no? Y de estas pinturas en las paredes de las cuevas están en los pasillos o pasajes estrechos y más en el fondo posible de las cuevas, ¿no? Y además son lugares que solo son transitables con luz artificial, es decir, te tienes que llevar una antorcha para poder verlo. Y si estás haciendo una obra de arte y la vas a colocar en un sitio oscuro y en el que hay que ir con una antorcha solamente para poder verla en un pasillo angosto y estrecho, ahí tiene que haber algo más. No es una simple, no es la vocación del artista que vea mi obra la mayor cantidad de personas posible, sino todo lo contrario, ¿no?
La está escondiendo realmente, ¿no?
Claro. Claro, de alguna manera parece que la está escondiendo. Entonces, eso fue el por qué se tomaban estas molestias de meterse por los pasillos más angostos y más estrechos para pintar. ¿Por qué hacían esto? Esto es lo que ha impulsado a estos investigadores, ¿no? Y entonces, lo que hicieron fue centrarse en una característica común, ¿no? Que es los bajos niveles de oxígeno que tienen estas cuevas en los lugares más estrechos y más profundos, y más aún los que están absolutamente a oscuras y que necesitan, para poder seguir avanzando, necesitan que llevemos una antorcha, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron en ordenador, se hicieron simulaciones de distintas cuevas con diferentes longitudes, de pasillos, que iban a salas un poco mayores como las cuevas reales, como sucede en las cuevas reales que aparecen pintadas, y vieron y analizaron cómo cambiaban las concentraciones de oxígeno al estar ahí una persona dentro de la cueva, ¿no? Y sobre todo si estaba con una linterna. Bueno, los propios autores del artículo explican que simulaban el efecto de las antorchas sobre las concentraciones de oxígeno y lo que encontraron es que la hipoxia aumentaba descendían los niveles de oxígeno hasta el punto de poder provocar hipoxias, ¿no? Y la hipoxia lo que hace es que libera dopamina en el cerebro y provoca alucinaciones, ¿no? ¿Qué es lo que encontraron concretamente con todas estas simulaciones? Bueno, pues niveles muy bajos. En casi todas las simulaciones que hicieron, las concentraciones de oxígeno, que al aire libre ya sabemos que el nivel natural del oxígeno es un 21%, que es el porcentaje de oxígeno que hay en la atmósfera, bueno, pues en la mayoría bajaba hasta el 18%, ¿no? Esos niveles tan bajos pueden inducir a hipoxia. Pueden conducir a hipoxia, pero incluso peor, las cuevas que tenían los techos más bajos o los pasillos más retorcidos y más pequeños, el nivel de oxígeno bajaba hasta un 11%. Y en esas condiciones no solamente se manifiesta la hipoxia, sino que lo hace en su sintomatología más grave, ¿no? Con lo cual la hipótesis les parece clara, porque a pesar de eso seguían yendo ahí. O sea, le puede pasar al primero, digámoslo así, por accidente. Ve que lo pasa fatal y ya se sale de ahí, a la siguiente vez pinta fuera. No se vuelve a ir dentro otra vez para pintar, ¿no? Con lo cual, la hipótesis que tienen, que por eso te digo que me parece muy plausible, es que estos artistas de la antigüedad iban intencionadamente hasta esos espacios ahí tan profundos, los buscaban, ¿no? Y lo hacían precisamente con la intención de experimentar esos estados alterados de la conciencia, ¿no?
Ya, ya. O sea, que sería el chute de los hombres primitivos, sí, de alguna manera, ¿no?
El equivalente. Bueno, ya. Me dirás que también hay cuevas con pinturas.
Sí,
que
es que estaba pensando en un viaje que hice yo hace muchísimo tiempo con mi familia y con mis hijos siendo muy pequeños, algunos abrigos y algunos sitios donde hay pintura rupestre en Albarracín, en Teruel. Y efectivamente ahí ya el hombre ya no pinta en cuevas, está pintando en sitios abiertos, son sitios claramente de paso de la gente donde te puedes encontrar las pinturas rupestres, por cierto, muy mal protegidas. Debo recordar que en aquellos tiempos al menos estaban pésimamente protegidas porque había en algunos sitios incluso algún graffiti al lado de alguna pintura, lo cual ya dice muy poco de nosotros, ¿no? Pero efectivamente, claro, a diferencia de las cavernas, a diferencia de las cuevas y de los sitios recoletos y remotos de la cueva, la más al fondo, la más inaccesible, aquí el hombre primitivo pintaba claramente en sitios abiertos.
Sí, sí. Bueno, la investigación se centra en las cuevas. ¿Por qué? Por la importancia que tenían las cuevas en la cosmovisión indígena, ¿no? O sea, te digo que ingresar en estos entornos era como una especie de entrar por la puerta del inframundo, ¿no? Entonces, pero aún así hay cuevas en los que las pinturas rupestres se encuentran no en lo más profundo, sino en las zonas más cerca de la salida, digamos, y que ya están mejor iluminadas y mucho mejor oxigenadas. Eso es verdad. Pero lo que dicen los investigadores es que si formaban parte de esta visión semirreligiosa, desde luego estos estados alterados de conciencia también se pueden conseguir a través de otras maneras, ¿no? Pues a través de otros agentes, pues como tomando determinadas hierbas o etcétera, ¿no? Con lo cual piensan que esas pinturas tenían algo de un ritual, las que se hacían en cuevas, ¿no? Más tarde, porque las que hay a cielo abierto, digámoslo así, son posteriores, pues probablemente esa visión pues cambió o se alteró. Estamos hablando de las pinturas encontradas dentro de cuevas, ¿no? La mayoría o muchas de ellas están, ya te digo, en el fondo de lo más profundo. Y, según estos investigadores, lo hacían a propósito, se iban allí para quedarse casi sin oxígeno y empezar alucinar, que, como decía, sí, como decía el título.
Lo que está claro,
y los que no, pues probablemente tomarían algo.
Ya, José Manuel, lo que está claro es que a pesar de la hipoxia, del déficit de oxígeno en el organismo humano, el pulso no les temblaba. Quiero decir que definen bien las figuras, los contornos, bueno, el movimiento, que ya hay movimiento en cómo se cómo
si
las figuras.
Te vienes, si te vienes a lo moderno, ¿cuántos artistas no se colocaban o se colocan antes de ponerse a crear? Porque parece que les estimula más el proceso creativo, ¿no? Y ahí tienes grandes obras del presente, ¿no? Yeah. Hechas en ese tipo de estados, ¿no? Debe de ser, algo que fomenta muchísimo la creatividad.
Bueno, en todo caso, es una teoría, es curiosa la teoría, pero también es verdad que cuando se repiten las cosas y en las cuevas de Francia, claro, y de España se encuentran estas obras de arte en lo más remoto de una caverna, de una cueva, alguna razón tiene,
claro,
que haber.
Claro, una eso, y otra vez.
Claro, claro, se repite.
Si no lo estuvieran buscando, pues el primero que se metió ya avisaría a todo el mundo. Dice, oye, no me metáis ahí a pintar porque no veas lo que me ha pasado, ¿no?
Muy interesante lo que nos cuentas hoy en la Conciencia de la Radio, aunque yo pensaba que cuando íbamos a hablar para arrancar el programa, digo, me va a hablar José Manuel de esa foto histórica que hemos podido ver recientemente, donde la NASA enseña cómo logró volar por primera vez un dron en Marte. Pero ya veo que este tema ha quedado al margen.
Qué bonito.
Maravilloso, ¿no?
Bueno, pero precioso. Eso, pero podríamos haber hablado de eso tranquilamente. Ya. Qué preciosidad.
Ya. Aunque sea un titular, ¿por qué es importante eso, José Manuel?
Porque de repente, tú fíjate que los rovers que hemos mandado a Marte tardan meses en recorrer pocos metros.
Sí.
Y de repente tienes un vehículo aéreo, ¿vale? Que de repente puede sobrevolar, y no es que pueda volar mucho tiempo, pero a lo mejor en 15, 20 minutos puede recorrer cientos de metros, incluso kilómetros. Pues con sus cámaras y con sus instrumentos científicos. Imagínate lo que hemos ganado, ¿no?
Yeah.
Solamente con eso.
Qué maravilla. Bueno, pues nada. Hablaremos de este asunto, que es muy importante, que es muy interesante, que más va a hacer que la misión más perfecta de lo que en principio pensaban que iba a ser. Porque había dudas, ¿no?, de que el dron pudiera levantarse.
Sí, porque la atmósfera de Marte, claro, no tiene nada que ver con la de la Tierra.
Claro.
Y la densidad del aire es de un 1%. Es decir, el aire sujeta a un helicóptero cuando mueve las aspas o a un avión cuando se está moviendo. Pero en la atmósfera de Marte es un 1% de la terrestre. Con lo cual, había todas las dudas de que pudiera sujetar al helicóptero pudiera sujetar con sus propias aspas. De hecho, no lleva el doble de aspas, girando unas en un sentido y otras en otra, para crear esa sujeción que el propio aire marciano no le da. No son las aspas de un helicóptero normal. Esas las han tenido que diseñar con muchísimo cuidado, ¿no?
Se entiende, pues, la algarabía y la gran alegría y los abrazos de las gentes que estaban siguiendo en la NASA la misión del dron, ¿verdad? Parece que es que realmente había llegado
allí. Vamos a tener más.
¿Sí, no?
Vamos a tener más vuelos. Ahora, en este próximo mes, tendremos 3 o 4 vuelos más, alguno ya más largo, ¿no? Porque lo van a poner, ahora que han visto que se puede, lo van a poner al límite. Pero claro, ya te digo que es un ensayo para futuras misiones. Si esto sale todo bien, que parece que está saliendo muy bien, pues futuras misiones llevarán helicópteros ya con misiones científicas concretas, ¿no?
Ya, me ha sorprendido la definición de las imágenes, ¿eh? José Manuel.
Claro, hombre, lleva unas cámaras el Perseverance que ya te gustaría tenerlas a ti cuando te vas a excursión.
Bueno.
Vamos, menudas cámaras. Además, sí, lo han hecho de cara al espectáculo. Vamos, el Perseverance grabando y el helicóptero volando.
Más les gustaría a los primitivos del arte rupestre tenerlas para hacer copias en aquellos tiempos, ¿eh?
Imagínate.
Imagínate ya, haciendo copias y vendiéndolas, ¿no? Después de sus colocones. Bueno, José Manuel Nieves, pues nada, sí, como siempre, es un placer escucharte y sobre todo, hombre, pues trufar estas historias maravillosas y siempre emocionantes con lo más retórico de la vida política, económica de nuestro país en este momento, que se repite un día y otro y otro y otro, pero bueno, por eso es bueno y conveniente que nos sacamos rápidamente de los guiones preestablecidos todos los días y rompamos un poco la actualidad con este tipo de argumentos. José Manuel Nieves, La Conciencia de la Radio, un abrazo, querido amigo, y hasta la próxima semana.
Un abrazo, Félix. Nos oímos.
Que seas feliz. Hasta luego. Adiós.